Y ya estamos al teléfono con nuestro invitado de esta tarde. Él es el director social del Hogar de Cristo, Paulo Ejenao. Paulo, bienvenido. Muchas gracias por atender nuestra llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Paulo. Muy buenas tardes.
Bueno, la verdad que estamos viviendo un tiempo tremendamente complejo, no es novedad para nadie, y para ustedes me imagino que es doblemente difícil, una época en la que hay un problema económico generalizado, pero también un problema social que se va agudizando, que se va profundizando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Desde qué lugar, evidentemente, como director social del Hogar de Cristo, y cómo podrías describir esta realidad que se está viviendo?
Bueno, nosotros, Polo, estamos, a ver, yo te diría que en varios escenarios. El primer escenario, evidentemente, la preocupación que tenemos por la persona con quienes trabajamos directamente, y particularmente los grupos más vulnerables dentro de las personas con quienes trabajamos. Tú sabes, nosotros atendemos a más de 32.000 personas distintas al año, dentro de los cuales hay un grupo que hemos llamado de especial vulnerabilidad, que son los adultos mayores que están en residencia, hombres y mujeres con una serie de enfermedades preexistentes, con una serie de dificultades de salud, producto de una historia de vida vinculada a la pobreza. Otro grupo son las personas en situación de calle, y otro grupo son las personas con discapacidad mental, también en situación de pobreza extrema, la mayoría de los cuales hoy día está albergado en programas residenciales nuestros. Hoy día tenemos 4.500 personas en programas residenciales distribuidos en 144 programas a nivel nacional, buscando todas las maneras de garantizar lo más posible el que no se vean expuestos al contagio del COVID, porque son los que tienen una alta probabilidad de fallecer, si es que efectivamente se ven expuestos. Por lo tanto, nuestra preocupación, corazón, gestión cotidiana en los últimos meses ha sido la de contar con todos los elementos de cuidado a la salud, el garantizar una operación adecuada y sobre todo cuidar a nuestras trabajadoras y trabajadores, que son los que están ahí en la primera línea atendiendo a una población que además tiene un porcentaje alto de dependencia funcional, pero son personas, muchos de ellos y de ellas, que producto de su dependencia requieren de un apoyo físico para las actividades cotidianas de la vida, como levantarse, vestirse, comer, ir al baño, en fin, acostarse. Y otro sector que nos preocupa también, así como viene en lo concreto hoy día, son las personas que reciben nuestros apoyo domiciliario a través de programas y metodologías de apoyo domiciliario. Estamos hablando alrededor de 1.500 personas, de las cuales el 40% son adultos mayores que viven solos y que requieren de apoyo domiciliario precisamente para poder nuevamente buscar el alimento, adquirir los medicamentos que requieren, en fin, una serie de aspectos de gestión de la vida cotidiana y que nos tienen extraordinariamente preocupados, sobre todo en estos contextos de cuarentena generalizada, digamos. Así que ahí está, yo te diría, ese es nuestro primer latido de preocupación fundamental. Y después ya vienen los temas más macro, políticos, sociales, económicos y de proyecciones de pobreza, tanto ahora, lo que está ocurriendo en los territorios hoy día, los temas de hambre, como lo que va a ir ocurriendo con los indicadores de pobreza y de pobreza extrema de aquí en adelante por algunos años.
Claro, ahí son de alguna manera dos elementos que están vinculados, pero que son de dimensiones distintas. En el caso de las personas que ustedes atienden directamente, ahí estamos hablando de, tal como lo dice muchas veces el Hogar de Cristo, de los más pobres dentro de los pobres. Y de personas a las que incluso las políticas públicas que se han anunciado, muchas de ellas, no les están llegando, porque no tienen ingresos, porque nunca no los han tenido durante mucho tiempo, porque no tienen finalmente acceso justamente a esas políticas públicas. A ellos, desde el punto de vista del Estado, porque con esas personas, obviamente que el Estado y todos tenemos una responsabilidad también hacia ellos, ¿hay algún tipo de política que efectivamente los considere, los tenga en cuenta, o efectivamente están completamente al margen?
Bueno, a ver, si uno hace una mirada histórica, por lo otro, evidentemente te das cuenta que son los grupos que siempre están quedando postergados, digamos, y si bien existen políticas y uno hace una mirada crítica respecto de la calidad de las políticas, respecto de la modernidad de las políticas, el financiamiento de las políticas, el estándar que esas políticas consideran, nos vamos a encontrar con que son políticas que están muchas veces fuera de los estándares requeridos hoy día o no avaladas ya por la evidencia, son débiles, poco financiadas, con pocas coberturas, sin una territorialidad importante, con una mirada, muchas de ellas más bien paliativa, más que promocional. Entonces tú puedes hacer un zoom. Por ejemplo, si tú te vas al tema de infancia, digamos, ¿no? Nosotros en Chile todavía no tenemos una ley de garantía de derechos de infancia, y es una de las razones por las cuales tú, cuando escudriñas un poquito más, te vas a dar cuenta y sale el tema Sename. Entonces, hace un par de años atrás nos reventó en la cara y todo el mundo dice, ¿pero cómo? ¿Por qué tan mala calidad? ¿Por qué tan desfinanciado? ¿Por qué tan masivo? ¿Por qué tan violento? ¿Por qué un sistema que lo que pretende y busca es proteger a la infancia vulnerada termina siendo un factor más bien de daño con sistemas heterogénicos? Cuando nos vamos a los temas de desescolarización, los mal llamados niños desertores escolares, nosotros cuando publicamos el dicho al derecho a comienzos del año pasado, ahí tuvimos algunas miradas distintas a las que tenía el Ministerio de Desarrollo Social en ese minuto. No teníamos claro cuántos eran, dónde estaban, que lo que requerían era sistemas educativos ad hoc para sus características y la historia de vida que les ha tocado vivir, más que tildarlos como desertores escolar, y que se requerían metodologías de reinserción educativa. Si tú te vas a las personas en situación de calle, te vas a dar cuenta que mayoritariamente lo que hemos hecho como país es dar respuestas paliativas, el plan invierno, los códigos azul, determinadas inclemencias climáticas para que no se enfermen y no se mueran, y solo muy últimamente y de manera bastante reducida hemos ido generando políticas como las viviendas con apoyo, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, con perspectiva de inclusión. Si te vas a las personas con discapacidad mental, tenemos un gran problema. Un presupuesto, total del presupuesto de la salud, alrededor de un 2,5%, cuando el estándar gira en los países de la OCDE en torno al 7% del presupuesto de salud dedicado a los temas de salud mental. Si te vas a los temas, en fin, de adulto mayor, te vas a encontrar nuevamente con programas masivos, antiguos, mal financiados, con bajo estándar. Entonces, claro, tienes toda la razón. Estos son los grupos que, porque no se organizan, son muy pobres, no son millones, son decenas de miles, algunos de ellos, digamos. Entonces, van, no se organizan, no representan sus necesidades ante la opinión pública y, por lo tanto, van quedando olvidados las políticas públicas y son fácilmente postergables.
Y ellos estamos conversando. Sí,
aparecen con mucha fuerza, Polo, en momentos como este, ¿no? Crisis de este tipo, ¡pum!, se nos representan con una violencia tremenda, porque son las personas que están con mayor riesgo de y que así ha pasado en todos los países del mundo, por lo demás, digamos.
Estamos conversando, les decía, con el director social del Hogar de Cristo, Paulo Ejenau. El Hogar de Cristo tiene esta dimensión de atención directa, pero también es una voz, y ha sido históricamente una voz muy importante en relación con el mundo de la pobreza, con el mundo de las políticas sociales también, y también de las políticas públicas. Ha tenido un liderazgo en los llamados a la solidaridad por parte de los chilenos. ¿Cómo se ubican ustedes hoy día en esas dimensiones? Y particularmente ante la necesidad de, tal como tú mismo lo has dicho, de salir juntos de esta crisis. ¿Cómo se ubican ustedes, por ejemplo, frente al llamado que hace el presidente Piñera en relación con un gran acuerdo político y social y económico frente a lo que se está viviendo?
Mira, Pablo, nosotros estamos conscientes que esta crisis, y la crisis tanto sanitaria como socioeconómica, digamos, que es una crisis que es transversal y que afecta a todo el país. Sin embargo, estamos conscientes también de que no afecta a todas las personas por igual, y que, como suele ocurrir en estas catástrofes y crisis, ¿cierto?, la distribución de los costos de las mismas siguen la misma dinámica de la desigualdad social. y por lo tanto acá van a terminar siendo las poblaciones más pobres y vulnerables las que concentren las mayores consecuencias negativas en distintos ámbitos, digamos, en la salud, para qué decir, en los temas de educación, en la desigual distribución de los contagios, la desigual distribución del fallecimiento, en fin, eso evidentemente es así. Nosotros estamos absolutamente convencidos, digamos, de que aquí tiene que haber una mirada integrada respecto de estas poblaciones de manera urgente hoy día a partir de la crisis, pero como toda buena crisis también nos tiene que permitir abrir los ojos y darnos cuenta de lo que hemos hecho mal. O sea, hemos construido una sociedad muy desigual, hemos construido una sociedad muy injusta, hemos construido una sociedad inequitativa con desigual distribución de todo, desde los castigos hasta la salud, la vivienda, la distribución de los espacios, y eso, nuevamente, las crisis son una oportunidad de reflexión profunda, no solamente para salir al encuentro, Polo, de las apremiantes y urgentes necesidades que hoy día las familias tienen, todo acabe, cuando se habla, ¿cierto?, de la distribución de alimentos, obvio que eso es una necesidad apremiantes del día, hoy día requerimos eso para apoyar a las familias, está siendo un tema en los territorios tremendamente complejo, pero también tenemos que entender que esas son nuevamente respuestas paliativas que nos apuntan al tema de fondo, que es hacia dónde tenemos que avanzar con sistemas integrados de protección, bien articulados, con participación de los distintos sectores, evidentemente una articulación interministerial para abordar los problemas de manera permanente con una perspectiva de solución, de equidad, de buen trato, de dignidad y de solución permanente, digamos. O sea, sería un error el solamente llamar, ¿cierto?, a la ciudadanía a tener una reacción respecto de las un gesto solidario respecto de las necesidades que hoy día surgen con tanta fuerza en los territorios y que para muchas familias son tremendamente angustiantes, y dejar de lado la reflexión que subyace precisamente el escenario en el que nos encontramos, los países que han logrado más altos niveles de igualdad, de equidad, de horizontalidad, de igualdad de oportunidades, son países que hoy día lo están pasando mucho mejor, y que sus preocupaciones, si bien son tremendas desde el punto de vista sanitario, digamos, no aparecen de manera vergonzosa, digamos, estos olvidos éticos que el conjunto, todos los chilenos y a través de todos los gobiernos de los cuales yo puedo pensar, digamos, hemos ido generando. Por lo tanto, a colaborar, y la disposición y la voluntad de estar en todas las mesas, las colaboraciones, los territorios, sobre todo en los territorios de las comunidades más pobres, pero al mismo tiempo poniendo los temas en la mesa que no pueden dejar de ser vistos a partir de los ruidos y las complicaciones que hoy día surgen con tanta fuerza desde la propia crisis, ¿sí?
Paulo, en relación con los anuncios y las ayudas que ha ofrecido el gobierno, que tiene, bueno, son de distinto tipo, está el tema de las cajas de alimentos, está el ingreso familiar de emergencia, sí, claro. Están todos los temas laborales, ¿no es cierto? Sí, claro. Para las pymes, etcétera. Hay una batería, digamos, de sí. Propuestas que ha hecho el gobierno, algunas que han sido aprobadas ya en el Parlamento y se están llevando a cabo, digamos. ¿Qué falta ahí? ¿Dónde hay un tema exclusivamente de necesidad de mayores recursos o hay al mismo tiempo un problema de orientación justamente de esas políticas públicas?
Pablo, yo por mis competencias, lo que el Hogar de Cristo hace, me voy a referir fundamentalmente a los sectores y los territorios de mayor pobreza, y no meterme en políticas económicas sería presuntuoso de mi parte, digamos, pero lo que falta acá evidentemente es pasar de una reacción de emergencia, yo no quisiera decir asistencialista, sino de necesaria asistencia, que puede transformarse en asistencialista si es que no damos el paso de ir a preguntar qué es lo que las personas necesitan, empoderar a los territorios, empoderar a las comunidades, empoderar a los dirigentes vecinales, a sus organizaciones, permitirles verbalizar cuáles son sus prioridades. Nosotros en el hogar tenemos esta esta frase, digamos, que usamos siempre, nada cerca de nosotros sin nosotros. Por lo tanto, todo lo que es la capilaridad desde los mismos municipios, pero básicamente en las comunidades y los territorios de mayor pobreza, es con la participación de las personas que viven esa realidad. Y eso es algo que el país tiene que hacer de manera urgente y no equivocarse en mantener, ¿cierto?, unas formas de apoyo que hoy día son urgentes y que permiten mantener la vida para muchas familias, como los temas de alimentación, a transitar a una forma de organización que permita que las familias vayan recobrando ciertos niveles de autonomía que son tan fundamentales en la gestión de la vida. Ponerse de acuerdo, generar comunidad, involucrar a los territorios, pero sobre todo empoderándolos y preguntándoles qué es lo que necesitan, qué requieren, cuáles son las propuestas que ellos y ellas tienen. Para nosotros es fundamental. Nosotros, con nuestras propias propuestas que partimos hace unos meses atrás, con la propuesta de Chile Comparte, aproximadamente 2 meses, o sea, ya veíamos, precisamente por nuestra presencia en los territorios, nuestro contacto con la realidad de la pobreza más extrema, que este era un problema que se venía con mucha fuerza, que era el tema del hambre, ¿cierto? Y todo lo que está asociado con el temor, la incertidumbre, a partir de la crisis económica, del desempleo, del subempleo, de la suspensión laboral, y cómo además iba a caer por un porcentaje que todavía no sabemos cuánto es, de personas que no calificaban dentro de las estadísticas de la pobreza en Chile, y que era este segmento de los vulnerables, pero porque eran autosuficientes, y que bastó una crisis de esta envergadura y de manera muy breve, digamos, para que inmediatamente empezaran a engrosar las estadísticas de la pobreza en este país, y eso es algo sobre lo cual tenemos que trabajar muy, muy fuertemente. Pero yo te diría que hacia allá van las orientaciones como un elemento fundamental, sobre todo en los territorios de mayor pobreza.
¿Cómo te imaginas? Estamos conversando con el director social del Hogar de Cristo, Pablo Genao, los tiempos post-pandemia, ¿y de qué depende que sean tiempos mejores o peores?
Bueno, pocos datos todavía tenemos, si bien tenemos emociones, visiones, hay una serie de hipótesis dando vuelta, de las primeras que salió hace un par de semanas atrás ya fue las predicciones que realizó la CEPAL en relación al aumento de la tasa de pobreza y respecto de Chile, básicamente establece 3 escenarios, Polo, donde dice que la pobreza, no la pobreza extrema, sino la pobreza es un escenario, dice, que aumentaría en un escenario de baja constricción, aumentarían un 2,1%. Piensa tú que hoy tú sabes que ya desde el año aproximadamente 2013 nosotros hacia atrás medíamos la pobreza solamente por ingresos. Uh-huh. Y estábamos bastante ciegos a los fenómenos multidimensionales. Y por lo tanto, cuando la CEPAL dice, mire, en un escenario de baja restricción tendríamos un aumento de un 2,1%, está hablando de que pasaríamos de un 8,6% aproximadamente a un 10% de pobreza en Chile. Dice, en un escenario medio aumentaríamos a un 2,9%, y en un escenario de alta restricción aumentaríamos casi un 4%. Si tú saltas entonces de un 8 a un 12 o un 12,6%, sí, y además las consecuencias en las variables multidimensionales de la vida, por eso que hoy día medimos la pobreza no solamente en términos de ingresos, sino que ya nos atrevimos como país, y yo creo que es un gesto de maduración política y de madurez política muy importante, de decir que las variables multidimensionales como son trabajo, educación, salud, vivienda, territorio, etcétera, tenemos un 20,6% de las familias en Chile que presentan alguna variable vinculada a la pobreza en alguna de estas dimensiones que son fundamentales para la vida. El escenario, por lo tanto, por lo que nosotros proyectamos, es de una complejidad enorme y que evidentemente va a afectar de distintas formas a distintos grupos. El grupo de las mujeres, el grupo de los adultos mayores, personas en situación de calle, el grupo de los niños y los jóvenes, y su relación con el mundo de la educación, con el mundo de la salud, con el mundo del trabajo, y ahí estamos empezando a hacer estas primeras reflexiones, tratando de levantar algunos datos que se están generando tanto desde organismos internacionales como nacionales para poder también planificar nuestra gestión social. Nosotros planificamos por lo cada 5 años, hacemos una gran planificación corporativa, y dentro de esa planificación está la estrategia social del hogar de Cristo, que es el corazón del hogar. ¿A qué nos vamos a dedicar en los próximos 5 años? A partir nuevamente de datos y estadísticas. ¿Qué dicen las estadísticas de la pobreza, de la exclusión? ¿Dónde están los mayores daños? ¿Cuáles son los grupos más abandonados en las políticas públicas? ¿Cuáles son los grupos en mayor riesgo de fallecer o de deteriorarse si es que no son atendidos? ¿Dónde están las mayores complejidades? Bueno, este golpe va a cambiar el rumbo que el Hogar de Cristo venía planificando para los próximos 5 años, y en este minuto estamos observando y tratando de palpar, ¿cierto?, con todos los elementos posibles el territorio, con el propósito de empezar a vislumbrar cuál va a ser nuestro rol, pero evidentemente vamos a tener que volver a satisfacer algunas de las necesidades que fueron un poquito olvidadas ya y que eran propias de la década de los 80, de la década de los 90 en nuestro país.
Claro, eso va a ser esa especie de regresión que probablemente se va a vivir, va a ser especialmente dolorosa, sobre todo para las personas que lo sufrieron también en su minuto. Le queremos agradecer muchísimo al director social del Hogar de Cristo, Pablo Genau, por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien, Pablo. Un gusto.
Un abrazo. Buenas noches. Que esté muy bien. Chao, Pablo.